El miércoles pasado, el expresidente brasileño Luis Inácio en realidad en portugués, Lula da Silva, dio un discurso breve frente a miles de simpatizantes. Breve pero contundente. Vamos a escuchar un fragmento.
Eu tô vivo e tô me preparando para voltar a ser candidato a presidente deste país.
Y bueno, la frase que quedó fue esa: estoy vivo y preparándome para volver a ser candidato a la presidencia de la República. Con un tono aguardentoso y con polenta. Ese discurso no lo dio en cualquier momento.
¿El jugador nacional no?
No, bueno. Creo que no. Decía que ese discurso no lo dio en cualquier momento, sino que fue después de declarar durante horas ante el juez Sergio Moro en los juzgados federales de Curitiba, ya que se le acusa de beneficiarse de la red de corrupción de la empresa estatal Petrobras, caso que viene investigando precisamente Moro. Lula tampoco dio el discurso acompañado de cualquier persona. Mientras hablaba, estuvo arropado por la propia expresidenta Dilma Rousseff, su ahijada política y también sucesora, a la que el Congreso brasileño destituyó el año pasado. Con el panorama actual, donde el presidente Michel Temer apenas araña un 10% de la aprobación, donde fueron apareciendo múltiples casos de corrupción entre parlamentarios, las encuestas dan que Lula lidera las preferencias y que eventualmente ganaría las elecciones de 2018 en segunda vuelta ante cualquier rival. Hoy vamos a hablar de esos dos Lulas, el posible candidato que ya está entrando en campaña y también del imputado que está en el medio de un proceso penal. Por eso es que estamos en contacto con la periodista Silvia Colombo, que es corresponsal de Folia de San Pablo para América Latina, alguien a quien ya hemos recurrido en otras oportunidades para meternos en temas de Brasil. Silvia, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Buenos días a todos. Gracias por invitarme al programa.
¿En qué lugar de América Latina te encontramos en este momento?
Yo estoy en Buenos Aires ahora.
En Buenos Aires, perfecto. Uh-huh. ¿Estás cubriendo la política de allí para Folia?
Sí, sí. Uh-huh. Yo cubro Latinoamérica en general, uh-huh, ¿no? Así que viajo bastante, estoy cada momento en un país, pero mi base es acá en Buenos Aires.
Bien. A ver, arranquemos por ese Lula imputado. Tenemos el Lula candidato y el Lula imputado. ¿Cuáles son las acusaciones que pesan sobre él y qué tan complicado está desde el punto de vista judicial, Lula?
Bueno, Lula está acusado en cinco causas, ¿no? De una manera más concreta, ¿no? Y de una manera más genérica, acusado de saber de todo este esquema de propina y de desvío de plata por medio de Petrobras y que involucra a constructoras importantes de Brasil como Odebrecht y OAS. El testimonio que dio el miércoles fue específicamente sobre el tema de un departamento en Guarujá, que es un balneario cerca de São Paulo, que según la acusación había sido un regalo de estas constructoras a él por servicios, por beneficios concedidos durante su gobierno.
Uh-huh. Y estamos hablando concretamente de este apartamento, él se ha pronunciado al respecto, ¿no? Defendiéndose, sí. Dice que fue a verlo en realidad, que nunca se lo ofrecieron para la venta, pero que en realidad él simplemente lo fue a ver, que le había encontrado 500 defectos, incluso llegó a decir, y me volví.
Sí, exacto. Sus respuestas fueron bastante evasivas, fueron más evasivas de lo que se imaginaba que serían, y dijo, se negó que había comprado el departamento, dijo que hubo un interés, que lo visitó, que su fallecida mujer lo había visitado, pero que no estaba en su nombre y que no había ningún documento que probara que lo hubiera comprado. O sea que gran parte de la conversación, como ustedes saben, ese tipo de audiencia es muy técnica, ¿no? Y fue muy alrededor de si él, de hecho, si había un contrato, si había alguna compra hecha del departamento o no.
Uh-huh. Y en cuanto al escándalo de corrupción de Petrobras, ¿qué rol juega Lula o se le asigna a Lula en este entramado?
El principal rol sería es el de haber comandado el país por 8 años mientras eso estaba ocurriendo, y después cuando Dilma ya era la presidente, de seguir operando un poco como una especie de lobista informal de estas empresas, ¿no? Pero Con relación a eso, todavía él no fue escuchado, todavía no hubo audiencias y todavía no se sabe también el monto que se habría manejado con eso, ¿no? Uh-huh. Él es acusado ahora de haber recibido de manera ilícita alrededor de 2 millones de reales, ¿no? Y eso sería por medio de su instituto Lula. Que es un instituto que todos los presidentes tienen, o la mayoría tiene un instituto, una fundación, algo así, y en su respuesta él dijo que la plata que ganó fue plata que ganó en palestras, en charlas, algo muy común que hacen expresidentes, ¿no?
Claro, claro que sí. Y en este mismo discurso del miércoles, Lula puso en duda la contundencia de las declaraciones que pueden surgir en su contra a partir de las delaciones premiadas, ¿no? Uh-huh. Arrepentidos que buscan bajar sus penas mediante confesiones o señalamientos, ¿no? Dice que hay algunos posibles condenados que podrían inculparlo justamente para reducir sus penas.
Sí, sí, sí. Él la verdad, lo que hizo... Lula es un tipo políticamente con mucha habilidad, ¿no? En vez de contestar específicamente cada acusación, cada detalle que le trajo Moro para confrontarlo, para que él contestara, Lula prefirió un discurso más político, más amplio, diciendo, por ejemplo, atacando a la prensa, atacando el modo como Moro estaba dejando con que las delaciones llegaran a la prensa antes de serem confirmadas, o sea, atacando el uso de la delación premiada antes de que contestar lo que le había sido preguntado. Esa fue un poco su estrategia, ¿no? En vez de contestar la acusación, acusar el modo como Moro la llevaba y exponer que la delación premiada es un recurso que tiene varios problemas, que es algo bastante discutible, es controverso también. Pero en vez de contestar las preguntas técnicas, estuvo más alrededor de la manera como Moro conducía la investigación, ¿no?
Uh-huh. En pasajes de ese intercambio entre Lula y Moro, el propio Moro le pregunta si cree que hubo una conspiración en su contra, ¿no? Porque decía, fue el mes de Lula en los últimos 30 días, porque cualquier persona que hablara, sobre todo en la fiscalía, tenía que pronunciar una palabra que era la de Lula, justamente, ¿no? Había una conspiración en su contra.
Eso decía Lula.
Sí, claro. Y Moro le dice, ¿estás diciendo que hay una conspiración en su contra? Y Lula responde, estoy diciendo que si primero te condena a 23 años, luego ves por la tele la vida de lujo de los que han largado y entonces piensas que acusar a quien sea es una forma que tiene esa gente de saltarse la cárcel, ¿no? Hablando de los delatores.
Sí. Mm. Mm-hmm. Sí, eso también fue otro recurso usado por Lula, de decir que todo el que confronta a él o que le dice su nombre gana visibilidad, gana posibilidades de bajar su sentencia. Lula contestó haciendo un manejo político de su discurso, ¿no? Que es lo que él sabe hacer, en vez de contestar técnicamente las preguntas del juez, que era lo que cabía en una audiencia como esa, ¿no?
Todo este proceso judicial, en el cual Lula está involucrado en 5 causas concretas, de todas maneras parece no afectar la popularidad de Lula, porque, según tengo entendido, las encuestas lo siguen dando como favorito para las elecciones del 2018.
Sí. Eso es lo que la gente más nos pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que el tipo que está involucrado, está acusado en 5 causas, es bastante probable que él sí sabía de todo este esquema? ¿Cómo es posible que siga siendo tan popular? Mira, hay varias cuestiones para analizar ahí, me quedo con algunas pocas. Yo creo que en la situación general de la gente más humilde del país es que sí, puede que Lula haya robado algo, pero todos han robado hasta acá, ¿no? Y hay un columnista muy famoso en Brasil que se llama Clóvis Rossi, que tiene un poco esta teoría, ¿no? Que la gente más pobre de Brasil dice, bueno, Lula es un ladrón, pero es mi ladrón. Es un ladrón que está a mi lado, que me hizo cosas buenas para mí, para mi familia, me mejoró la casa, me permitió que mi hijo fuera a la universidad. O sea que la gente más humilde ve apenas la parte buena del gobierno de Lula, que es un hecho, ¿no? Claro. Mejoró la vida de mucha gente.
Si todos son ladrones, yo elijo a mi ladrón preferido,
digamos. Es un poco esa su teoría, que la uso porque me parece muy buena. No es mía, es de Clovis Rossi, que la gente dice, bueno, es un ladrón, pero es mi ladrón.
¿Y qué chance, ya seguimos con Lula, ¿no? Pero entonces, ¿qué chance tienen los que tienen un prontuario intachable, es decir, que no han sido vinculados a ningún tipo de...
Los hay, ¿no? Yo pronto...
los hay.
¿Hay rivales de Lula en las próximas elecciones que tengan un prontuario intachable, que no estén acusados por...
Yo creo que...
Caetano Veloso se pronunció sobre uno, Silvia, que fue Ciro Gómez, por ejemplo, que dice que va a competir contra Lula. Que sí. Fue...
Y está el alcalde de San Pablo.
Y Joao Doria, que es el alcalde de San Pablo, que también...
Sí, los censos de Lula dependen de quién se postula, ¿no? Hablemos un ratito de cada uno de ellos. El PSDB tiene dos opciones claras. Una es João Doria, que es un tipo nuevo en la política, que por ahora no está metido en ningún problema de corrupción, aunque su partido esté bastante ensuciado. Y también es uno de esos políticos que quiere representar la nueva política, que sería una política sin política, ¿no? Un tipo que es un empresario, bueno... muy adinerado. Uno lo podría comparar con Mauricio Macri aquí en Argentina. Ajá. Es más o menos el mismo
precio. ¿De qué partido viene? ¿De la socialdemocracia?
Él saldría por el PSDB, pero habrá una interna en el PSDB entre él y el gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin.
Bien.
Que por ahí tendría un poco más de chances por tener un nombre más conocido nacionalmente, pero es un nombre con una posición bastante más a la derecha, bastante, un político bastante más experiente y todo eso, y por ahí tendría un gran rechazo de parte de la población más progresista y todo más. Ciro Gómez es una especie de libre tirador, es un hombre de centro-izquierda, que viene usando el espacio que hay para criticar a los dos lados, pero desde una perspectiva de izquierda. Es un tipo muy así outspoken, él habla mucho, habla de una manera muy agresiva a veces, pero expuso a Cunha, a Temer, a Lula, está un poco en contra de todo eso. Pero es un político bastante experiente también, no representa nada nuevo, ya fue candidato antes, era gobernador del Ceará, fue un gobernador exitoso en Ceará. Tengo mis dudas si no está todavía no hay ninguna causa en contra de él, pero tengo mis dudas si nunca estuvo involucrado en un episodio de corrupción. Y otro que se postula ahí como sería una especie de candidato a la Trump en Brasil es Jair Bolsonaro. Ese ya tiene casi 10% de los votos y con un discurso bastante homofóbico, anti-aborto, hace elogios a la dictadura militar, o sea que sería un candidato quizá más peligroso si uno quiere hacer esa comparación así, ¿no? Entonces, en ese escenario, dependiendo del candidato del PSDB y añadiendo a Marina no tiene nada de corrupción en su contra, está limpia, Lula saldría victorioso en una primera vuelta. La segunda vuelta yo creo que es un poco arriesgado todavía decir que ganaría. Pero Lula tiene alrededor de 22% de los votos hoy, si la elección fuera hoy.
Bien, o sea que es...
Hay una situación medio a la francesa ahí, porque el que tiene más tiene 22%.
Bueno, o sea, habría segunda vuelta por ahí, ahí todo depende de quién va a la segunda vuelta con él, por eso te dije que faltan las otras fichas, ¿no?
Claro, hay que ver
va a la segunda vuelta Alckmin, no sé, va a ser bastante parejo.
Todo esto
va a la segunda vuelta Doria, puede que gane Doria, no sé.
Claro, hay
y
que
va
ver
a la segunda vuelta Marina, creo que gana Lula. Pero no sé, todo eso es monedas tiradas al aire.
Hay algunos candidatos que le falta más carrera. Capaz que a Doria le viene bien porque nadie garantiza todavía que efectivamente se realice en el 2018, ¿no? Porque, o por lo menos hay intenciones, a principios de este mes un diputado, Marcelo Castro, del PMDB, que es la formación política de Temer, presentó una propuesta de enmienda constitucional para suspender las elecciones presidenciales y celebrarlas con la de los gobernadores en el 2020.
Yo creo que eso es un intento así, una idea medio lunática que no va a tener ningún apoyo, porque es el gobierno de ahora es un gobierno muy impopular. Hay que acordarse que Temer tiene 9% de aprobación popular. Es el recordista en Latinoamérica, tiene menos que Maduro, menos que todos. O sea que hay una especie de consenso popular de que, bueno, es mejor que quede Temer hasta el final para evitar líos más grandes y porque la economía está empezando a recuperarse y después cambiar en el 2018. Nadie, yo creo que ni la de izquierda ni la de derecha quiere a Temer después del 2018.
Ahí está. Y hay otra cuestión ahí que es decir, Lula no es el único implicado a nivel judicial. El Tribunal Superior Electoral de Brasil anunció, fue no sé si ayer, sí, que retomará en junio, el próximo mes, el juicio que podría terminar con el mandato de Michel Temer si es que se confirma que hubo irregularidades en la campaña electoral del 2014. Ahí estaría comprometida Dilma y estaría comprometido Temer por ser el vice, no sé, por integrar la fórmula. Sí. ¿Y cómo es ese proceso? ¿Ese proceso puede...?
Puede. ¿Sí? Esa es una novela aparte de la novela Lava Jato y aparte de todo esto de que hablamos. A veces es un poco complicado explicar eso para el que está afuera, ¿no? Es un otro juicio que está en la justicia electoral, que irónicamente fue abierto por el PSDB justo después de las elecciones, porque el PSDB intentó anular las elecciones que eligieron Dilma Temer, la chapa, el binomio Dilma Temer. Y la intención era del PSDB. Ahora el PSDB es parte de la base de apoyo de Temer.
Claro.
Pero no puede parar el proceso.
Claro.
¿Y el proceso qué es? Es una acusación de que este binomio recibió lo que llamamos en Brasil de Caixa 2, o sea, plata ilícita, no declarada, de distintas empresas, entre ellas de Odebrecht. Y eso ganó una nueva fuerza la semana pasada cuando João Santana, el marquetero de Dilma, hizo acusaciones y, bueno, ya viene siendo hace un tiempo ya de que la campaña recibió plata ilícita y todo eso. Ahí, si el Tribunal Superior Electoral decide que esta elección no valió, se cancela la elección. Pero como ya se pasaron más de 2 años desde el principio del mandato, no se puede llamar nuevas elecciones ahora. Y sí, lo que hay que hacer es llamar una elección indirecta y el Congreso Nacional decidiría quién presidiría el país hasta que termine este mandato. Y ahí es una moneda tirada al aire completamente, porque podría ser cualquiera. ¿No?
Claro. Ahí entendemos por qué Siria se fue a Buenos Aires. Está complicado el panorama político. Digo, está complicado. Estuvo más complicado.
Muy intrincado, seguro, por todos lados. Sí. ¿No? Creo que la buena noticia para Brasil es que en todo este caos político, la economía viene recuperándose. Y esto, evidentemente, no está influyendo en la imagen de Temer, pero me pregunto. Por fuera de eso, ¿cómo se está evaluando, no? Este interinato, decir, porque los signos de recuperación siempre van a ser bienvenidos, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay una mejora que todavía no llegó a los bolsillos de la gente común, ¿no? Pero sí, los indicadores apuntan para una mejora y eso es bueno para las inversiones extranjeras. Bien. Que empiezan a volver a mirar a Brasil, o sea, el país vuelve un poco al mundo, pero eso todavía es muy incipiente, ¿no? Uno mira una nota que yo estaba haciendo por estos días, es justamente la cantidad de viajes que hizo el presidente Macri y con cuánta gente, con cuántos jefes de estados internacionales estuvo, y Temer no estuvo con nadie, aparte de Macri. Mañana Juan Manuel Santos se encuentra con Trump en Estados Unidos con una comitiva de empresarios. Temer no está haciendo agenda internacional ninguna, no estuvo con nadie, nadie lo llama a visitar sus países, o sea que es como si el resto del mundo estuviera también esperando que se elija un presidente en Brasil, porque ese es un presidente tampón.
Claro. Sí, ahí está. Silvia Colombo, periodista de Folha de São Paulo, muchas gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
No, gracias a ustedes.